COPE más Castellón.
Estar informado.
És dilluns, veneu, penúltima setmana del mes de juliol i hi ha molta gent de vacances, altres que miren cap a les vacances que estan a punt d'iniciar-les. Soc Quique Rodríguez. Un dia en el que, per exemple, anem a conèixer el nou pla de reactivació agrària de l'Ajuntament de Castelló, que ens presentarà el regidor de Sostenibilitat, Fernando Navarro, així els micròfons de la cadena COPE també. Visitarem la ciutat i terme de Castelló per a conèixer algun indret de la mà de Bambando, Turisme i Experiències. Raúl Martínez s'aproparà en uns minuts per a contar-nos què fer, on anar, història també, que, com va néixer algun indret de la ciutat de Castelló. A partir de la una de la vesprada ens anirem fins al Centre de Transfusió de Castelló per a parlar de les accions que el centre té que desenvolupar al llarg d'aquesta setmana i també quina és la situació en aquests moments. Tindrem temps per a quedar-nos al Parc Ribalta amb el cicle de concerts dilluns al Ras en homenatge al guitarrista castellonenc Manuel Babiloni, que aquesta nit té lloc un altre concert a partir de les 10 de la nit al templet del Parc Ribalta. I finalitzarem amb el Sound Festival, que ja està ahí, a partir del dijous, el Port de Castelló, que serà escenari de el Sound Festival, un nou festival de música que té lloc a la ciutat de Castelló, a la nostra província. I com no, finalitzarem amb Begoña Campos, que ens contarà les tendències. Però abans de tot, és moment d'actualitzar la informació d'aquest dilluns amb Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I amb una última hora que passa per l'avís que fa el Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, xifra en 171 les localitats en risc de despoblació a tota la comunitat, però és que 86 són de la nostra província. 86,
la meitat.
Més de la meitat. Hi ha que recordar que són 135 municipis a la província, doncs més de la meitat estan en risc de despoblació. I és d'aquesta llista una població com Sant Rafael del Río, però es mantenen molts de l'interior de la província. I si es desprèn de la memòria respecte a la situació socioeconòmica i laboral de la comunitat de 2020, que ha publicat aquest Comitè Econòmic i Social, que apunta que ha augmentat les carències en zones rurals i s'han evidenciat durant la pandèmia els problemes en serveis com la falta d'oficines bancàries, el lluny que estan els centres mèdics o també la falta d'altres equipaments públics que potencien la despoblació. Destaquem en altre ordre de coses que l'Ajuntament de Castelló ficarà en breu en marxa aquest pla de reactivació agrària i també avui que hem tingut visita de l'eurodiputat Esteban González Pons a la capital de la Plana, concretament per a conèixer les inquietuds dels veïns que setmana tras setmana es mobilitzen contra el projecte de reforma de l'Avinguda Lledó que pretén portar endavant l'Ajuntament justament en fons europeus. Apuntem en altre ordre de coses que Forcall i Benicàssim han sigut els municipis guanyadors de la quarta edició del concurs de regeneració urbana que porta endavant la Diputació. Cadascú d'ells rebrà 400.000 euros per executar els projectes de transformació urbana utilitzant el taulell. A Forcall rescatarà de l'oblit una antiga era adossada al casc urbà que actualment s'aprofita com a aparcament i a Benicàssim renovarà la plaça de l'Almadrava. I en successos denunciem nous actes vandàlics durant aquest cap de setmana. Diversos municipis, com bé Vilafamés o Toràs, han publicat danys a les seues instal·lacions municipals. L'última ha sigut Figueroles, que ahir no va poder obrir la seua piscina municipal després que en la matinada del dissabte es destrossara un vestuari i també es tiraren pedres, crancs i peixos dins de l'aigua.
Però en què pensa la gent?
No sé en què se divertissen, però...
Mira, pues, gràcies, ni cap.
Ni una,
no
ni una.
No fa cap de gràcia, la veritat. No sé en què pensa la gent per a fer aquests actes vandàlics. Més dur ho tindria que fer de pensar, per cert, que els de Toràs, més o menys, poden ser identificats perquè els va agarrar una càmera.
Sí, sí, i ja, ja els amenaça l'Ajuntament que o anaven a arreglar el que havien destrossat o anaven a denunciar a la Guàrdia Civil.
Mare meva, quina poca gràcia tenen alguns.
En quant als esports, el Villarreal, després d'haver disputat ese primer amistós el passat divendres front al València, en derrota per 3-2, pensa en els nous enfrontaments en aquesta nova setmana de pretemporada. El dijous se veurà les cares de San Pedro en Pinatar contra l'Olympique de Lió, d'un ex del conjunt groguer com Mekambi. I el dissabte serà el protagonista en la inauguració del nou estadi de Budapest front a l'Ombed. Ahí en lo que sea una nueva prueba, pero de Unai Emery de cara a ese 11 de agosto de Supercopa de Europa frente al Chelsea. En el Castelló, hoy se ha presentado, o se ha hecho oficial que Macron será el que vestirá la nueva samarreta albinegra. Se suposa que será albinegra, pero encara no se ha donado con Acer King, será el seu format.
Una empresa italiana. Una empresa. Que no te resabore en el presidente de Francia.
No, no, res que bore. Macron no te res que bore. Y pendents estará además toda la parroquia albinegra, pero un costat. Per a veure com torna l'equip, per a veure quants són, quants falten, qui té que vindre, qui no té que vindre, i també demà, tant el Club Esportiu Castelló com el Villarreal B, coneixerà el calendari d'aquesta primera federació, que en principi començarà l'últim cap de setmana d'agost, aixina que tindran 5 setmanetes per a fer scouting els respectius entrenadors de Villarreal B i Club Esportiu Castelló per al començament de la temporada. I en poliesportiu, notícia del dia, sorpresiva se podria dir, i és que un dels jugadors importants en les últimes temporades en el Tau Castelló, com és l'ala pívot dominicà Juan José García, executa la clàusula que tenia per a poder abandonar el club, i dice aixina d'estar a les hores de Tony Ten després de 4 anys.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En cuanto al trànsit, circulació condicionada, la P7 a Villarreal, Moncofa y Castelló, CB10 a San Mateo y Onda y Nacional 232 a Villarreal. Nacional 340, Villarreal, perdón, la 232 para un poquillo de la plana. I en quant al temps, en aquests moments, estabilitat plena, 29 graus que tenim a la zona litoral, i coneixem la previsió de la mà d'Alba López.
Buenas tardes, cielos despejados este lunes en Castellón, con temperaturas máximas sin apenas variaciones. Llegamos a los 29 grados en Vinaroz o los 31 en Castellón, con viento que sopla ya del sur y sureste y queda algún intervalo de moderado en el litoral. Mañana martes iniciaremos la jornada con cielos bastante despejados, aunque a lo largo del día, sobre todo en zonas del interior, se formarán nubes de evolución diurna y no descartaremos algún chubasco tormentoso. Las temperaturas irán con pocos cambios, mínimas esta noche de 22 grados y máximas mañana que llegarán a los 28 en Vinaroz o los 31 en Castellón, con viento que será variable y flojo. Durante el mediodía girará a sur y sureste con algún intervalo de moderado en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Doncs tu clínica dental, repassem els diaris, els dos principals diaris de la província de Castelló. Comencem amb Perico Mediterráneo, que en la seva portada parla de 50.000 viviendas de Castellón se exponen a multas de 6.000 euros. La normativa exige un informe de evaluación de edificios. Y además, movilización contra el Ministerio. Foto de portada para Nules, que clama por la protección de su costa con coches y balcones de viviendas con carteles de espigones ya, reclamando, como nos contaba el viernes el alcalde de Nules, David García Pérez, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Dirección General de Costas, la construcción de espigones que permitan la defensa del litoral. Añade que los vecinos exigen inversiones para proteger su litoral y una caravana de coches recorre la playa con una pitada. Por su parte, el Mundo Castellón al Día habla de que Castellón abandona el furgón de cola. En obra pública, la provincia obtiene el mayor impulso de la última década con una inversión de 111,8 millones de euros. Casi 30 provincias obtuvieron en el acumulado hasta mayo menos financiación. Y fotografía de portada para los alcaldes del PSPB reclaman más fondos de cooperación municipal en un congreso que se ha celebrado en la Alcora.
verano luce tu mejor sonrisa en Sed Tu Clínica. Te sorprenderán. Confía en profesionales con más de 16 años de experiencia. Estética dental y facial, blanqueamientos dentales. Gana en seguridad personal con una boca sana y bonita. Sed Tu Clínica, porque lo que más les importa eres tú. En Villarreal, Avenida Pío 1230, 964-450-675. Sed Tu Clínica. Y no cierran en agosto.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby.
Com comptàvem, anem a conèixer ese nou pla de reactivació agrària que ha presentat ja l'Ajuntament de Castelló de la Plana i que ens explica així, a COPE, Fernando Navarro. Amb ell parla, amb el regidor Fernando Navarro, Alberto Marco.
Setmanes intenses en les que s'estan vivint a l'Ajuntament de Castelló. Hem tingut fa poquet esa aprovació del Pla General Estructural. En 10 dies s'aprovarà el pressupost del 2021, però esta passada setmana, concretament el divendres, també va haver una presentació important, i és que per fi coneixem quin és ese pla de reactivació agrària de cara a ajudar a un sector com és el primari, que molt important ha sigut sempre a la capital de la Plana i que vol ser encara un poquet més de cara a ajudar a ese foment del consum local i també d'aquesta agricultura més propera. Per a conèixer alguns detalls sobre aquest pla, tenim a te costat el telèfon al regidor de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló, Fernando Navarro. Molt bon dia.
¿Qué tal? Muy buen día.
Ya parece que está clara esa folla de ruta de cara a ayudar a un sector históricamente tan importante en la capital como es el primario, el de la agricultura.
Sí, pues ahí sí es. Nosotros venimos esta legislatura trabajando en un diagnóstico del sector para ver de qué forma el ayuntamiento nos podía implicar en la reactivación del sector primario, que pensem que tenemos de marcha para tornar a ser importante económicamente en el nostre terme, sobretot en un context on ja apareix que allò de la transició ecològica de la nostra economia és un repte a assumir de forma majoritària. I la setmana passada el conseller vam esbossar ese document on plantegem l'agricultura no com un record, no des de la nostàlgia de la importància que va tenir el nostre terme municipal, sinó com una finestra d'oportunitat per al futur, i amb sis objectius que ens hem plantejat, i el primer d'ells, i que ja estem començant a dur a terme, la necessitat d'agilitzar el mercat de la terra, posar en contacte als propietaris de terrenys en situació d'abandonament amb nous productors que se volien incorporar i que tenen dificultats, i que ja estem treballant per a que aquesta mena d'immobiliària de lo rústic municipal estigui quan abans en marxa.
I és que la xifra que heu calculat o que heu estimat ara mateix de parcel·les que estan abandonades s'apropa perillosament al 50%, estarà ara mateix en el 35%, no sé si?
Exactament, nosaltres vam fer ja en l'any d'ana un estudi del parcel·lari municipal, i la realitat és que les dades que ens donava del nostre terme eren bastant alarmants. Tenim ara mateix encara 10.000 hectàrees de sòl agrícola en Castelló de la Plana, i d'aquestes 10.000 hectàrees, pues, pràcticament 4.000 estan en una situació d'improducció, no estan cuidades, i això significa que tenim un problema de d'eficiència en la gestió del nostre terme municipal. Tenim també problemes de de riscos d'incendis, de riscos de plagues, i tenim també una oportunitat de generar una infraestructura verda agrícola que siga també un sumidero de CO2, i per tant no ens podem conformar en aquests resultats, i tenim que treballar per a aquestes 3.500 hectàrees que vagin disminuint a poc a poc.
Com bé has dit, el principal focus estarà en aquesta ajuda als productors de cara tant a dignificar la figura com també a facilitar l'accés a terra, però també toca ficar el focus en tot el que és aquesta campanya o tot el camí que fan els productes agrícoles, perquè també se vol fomentar una marca de producte local.
Sí, exacte. Nosaltres una de les reivindicacions principals que escoltem del sector, i és evident que és la més compartida per la majoria de la ciutadania, és que si l'agricultura no dona, pues és molt complicat dedicar-se a ella. L'agricultura sí és important, tenim que fer per a que pugui donar, i el objectiu se basa en acurtar la cadena agroalimentària, i que el que pague el consumidor per un producte de forma majoritària vagi a qui està produint ese aliment, i per tant volem, per un costat del que tu comentes, facilitar-li la vida al consumidor, que tinga més clarament referenciat quin és el producte de proximitat, i per un altre costat també facilitar-li la vida al productor i generar noves finestres de comercialització en canal curt. Tenim ja en Castelló la Fira de Taronja, però volem anar més enllà. Volem que tots els productes agraris del nostre terme tinguin una finestra de comercialització en canal curt, i que també arribar a una aliança en el sector comercial, i que en els mercats de venda no sedentària del terme de Castelló, en el mercat del dilluns i en el mercat del divendres, també hi ha espais reservats per a la venda en canal curt dels nostres productors, que pensem que facilitaria molt que el sector primari siga rendible en el nostre terme. Nosaltres, en la Fira de Taronja, per exemple, ja vam dir moltes voltes, però pràcticament el preu que reben pel seu producte la Fira de Taronja respecte a altres vies de comercialització mitjançant corredors de la fruta, etcètera, és pràcticament quatre voltes superior, i evidentment si n'hi ha preus justos, és evident que l'agricultura és un treball dur, com altres també ho són, però si genera rendiment econòmic, més gent se podrà dedicar a ell.
I també sobre això, un treball que s'ha sabut modernitzar, i justament diguem dos de les potes dins d'aquest pla que són les que més busquen esta reentrada de gent i esta modernització del sector, és per un costat fomentar la formació d'aquells que vulguen entrar, i l'altre, el ficar en valor la importància ecosistèmica de l'agricultura.
Sí, són dos objectius que estan molt vinculats. Nosaltres pensem que durant pràcticament 3 dècades, des del moment en què l'agricultura va començar la seva industrialització més accelerada, i també quan van començar les restriccions mediambientals, l'agricultura ha estat d'alguna forma enfrontada amb les restriccions mediambientals. Pensem que el futur de l'agricultura ha de ser en aliança amb la política de conservació del medi ambient, i en aquest sentit volem, per un costat, facilitar-li les coses als llauradors perquè se puguen incorporar a pràctiques de producció agrària respectives al medi ambient, ja sigui acabant en la certificació ecològica o en altres sistemes de certificació que puguen ser distints a la producció ecològica, i per un altre costat també posar en valor aquesta importància per a l'ecosistema. Un dels principals problemes que tenim en el nostre terme municipal, al tindre la nostra zona agrària abandonada, ho estàvem comentant abans, és que tenim un sol que hauria estar absorbint CO2 que no ho està fent, però és que damunt estem tenint riscos d'incendis, estem tenint el terreny municipal més abandonat, tenim més mosquits, tenim més plagues, i al cap i a la fi l'agricultura té també una importància per al nostre ecosistema natural, i volem també posar en valor ese rol que hauria d'implicar a tota la ciutat. Ja no és que una part de la nostra població se puga dedicar a l'agricultura en un context de crisi pues, molt complicat, sinó que tota la ciutat se veurà afavorida si l'agricultura remunta en el terme.
Com ja ha dit el senyor regidor al principi de l'entrevista, el primer pas, si se tenta de facilitar l'accés a la terra, ja està en marxa. No s'ha ficat un planning, un timing de cara a portar endavant estos 6 punts?
Pues sí, nosaltres tenim la intenció de que els 6 objectius se comencen a estar desenvolupant en l'any 21. De fet, alguns dels objectius ja els hem començat a abordar en els últims mesos. Els plans de formació municipals ja s'han iniciat. També estem treballant en, en generar comercialització en canal curt, reforçant la figura de la fira de taronja, però sí que a partir de l'1 de setembre nosaltres, i ara ho vincularem en un altre dels temes d'actualitat de l'Ajuntament, hem aconseguit per fi tindre personal per a reobrir els serveis agraris municipals, i un dels objectius d'estos reoberts, d'estos reconstituïts serveis agraris municipals, serà facilitar i dinamitzar l'accés a la terra en el terme.
Fernando Navarro, regidor de Sostenibilitat Ambiental, de Transició Ecològica. També toca comentar dos temes que són d'actualitat. Un també se va presentar la passada setmana, el dijous, dins de la Junta de Govern Local, i és el nou pla contra la sequera de la ciutat de Castelló.
Així és. També la setmana passada vam aprovar l'exposició al públic d'un document també molt important per a l'adaptació de la ciutat a les conseqüències del canvi climàtic i se pla d'emergències davant la sequera, que ens obliga la Confederació Hidrogràfica del Júcar a tindre aprovat, i és un document que mira a llarg termini, és un document que s'ha de desenvolupar en les pròximes dècades, però situa escenaris de preemergència per sequera i també arribant a una situació d'emergència que esperem que no, però que se podria arribar a donar en les pròximes dècades. El Ministeri de Transició Ecològica estima que en l'any 2050 pràcticament el 50% dels aqüífers del nostre país poden arribar en moments de sequia a trobar-se en una situació d'emergència, i l'Ajuntament de Castelló té que estar preparat davant d'aquestes situacions, i en aquest document, que encara està obert a les seues aportacions, ens plantegem com restringir l'ús irresponsable de l'aigua de forma radical. Diguem que si estem en una situació d'emergència, quines són les actuacions, les polítiques que s'han de desenvolupar per a evitar un ús irresponsable, i també en cas d'emergència, quins són els drets d'aigua particulars d'altres entitats que no són l'Ajuntament de Castelló, als quals l'Ajuntament podria interpel·lar, podria negociar en els seus concessionaris per a garantir l'abastiment d'aigua potable per a tota la població.
I ja per acabar, com hem dit, mes de juliol que té molta activitat, si això fora el Tour, com tant li agraden les bicis, ja estaríem acabant Pirineus per arribar als Camps Elisis, que és l'aprovació de pressupostos. Això sí, pareix que des de l'oposició van a intentar, o ja han presentat aquestes esmenes, crec que han sigut unes 10 les de Ciutadans, esmena a la totalitat per Vox, el part de Vox i del Partit Popular. No sé com les valora el síndic de Podem i dins de l'acord de Fadrí, totes aquestes esmenes tan grans que han presentat alguns partits de l'oposició.
Bueno, jo crec que són esmenes bastant poc treballades. De fet, quan se presenta una esmena a la totalitat, el grup que la presenta té que tindre la capacitat de que aquesta esmena a la totalitat tingui la suficient solvència com per entrar en vigor si es queden els vots favorables. En el cas de l'esmena a la totalitat del Partit Popular i de Vox són exclusivament declaracions d'intencions que li han dit esmena a la totalitat, però no són un projecte de pressupost complet, i si aquesta votació es queda endavant, que no es queda endavant, l'Ajuntament de Castelló tindria un problema administratiu, és a dir, que no és un treball seriós. I en el cas de les esmenes de Ciudadanos, que com ja hem comentat moltes voltes, com ja sabeu, va ser un grup municipal que va estar en negociacions del pressupost, no en la totalitat del govern, sinó en el retiro de Hisenda del Partit i Socialista, per a veure si sumaven els seus vots per a traure'l endavant. Crec que són les mateixes propostes que ja van plantejar en aquesta negociació. Algunes d'aquestes propostes estan en el projecte de pressupost, en l'esborrany que ha presentat l'equip de govern, perquè el Partit Socialista les va assumir com a seues. En aquest moment donat pareixia que Ciudadanos votava a favor en el Partit Socialista el pressupost, i ara mateix tornen a plantejar esmenes que ja estan en el pressupost. D'igual manera, no és massa seriós. Nosaltres som conscients de que l'Ajuntament de Castelló hauríem d'haver aprovat abans el pressupost, que és pues un problema haver arribat a juliol sense tindre'l en vigor, però si l'alternativa és esta oposició que no fa ni els deures, crec que la majoria progressista en la ciutat està més que garantida.
Fernando Navarro, regidor de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló, gràcies per explicar-nos tot el que és aquest pla de reactivació agrària que ja esteu impulsant des del consistori i esperant poder gaudir d'ací poc de tot aquest producte local d'una manera més fàcil, poder-la comprar al mercat i sobretot assaborir-la en els nostres taules.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per l'interès.
I ese pla de reactivació agrària que ens ha presentat el regidor de Podem, Fernando Navarro, així en Herrera, en Cope más Castellón, i també sobre ese pressupost, el tema de 9 de juliol, d'ací 10 dies l'aprovarà l'Ajuntament de Castelló. Hauran passat 7 mesos complets. No entrarà en vigor fins al mes de setembre, fins a que hagi transcorregut 3 quartes parts de l'any. En septiembre, cuando ya se tenía que preparar el de 2022, el Ayuntamiento de Castelló de la Plana ficará en marcha el presupuesto municipal de 2021. Diuen que més val tard que mai, pero es que eso mateixa va a suceder ya en 2020, l'any passat.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas y queremos superarnos porque durante las rebajas te quitamos el IVA de todo el mobiliario. Además, el transporte y el montaje son gratuitos. Si quieres ahorrarte el IVA, ven a nuestras rebajas y ahorrarás comprando. Reto conseguido. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albani, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también la nueva web albani.es.
Llega el verano y es el momento de prepararnos para el sol y el calor.
¿Cómo te preparas para el sol?
Lo que voy a hacer es preparar mi casa para disfrutar del aire libre. Voy a instalarme una pérgola bioclimática. Nos va a proteger del sol y además mantendrá fresca la terraza.
¿Realmente existe eso? ¿Algo que te proteja del sol y deje pasar el aire?
Claro que sí. En Toldos y Cerramientos Mare Nostrum te diseñan un proyecto exclusivo para ti. Anímate, pon a punto tu casa para el verano. Llama al 964-534208. ¡Mejoramos tu espacio!
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
¿Una cocina con espacio reducido? No hay problema. El equipo de diseño de Nova Queen tiene solución para todo. Nova Queen, cocinas, vestidores y muebles a medida. En Castellón, Avenida Casalduc 18, también en Baiduxo y Valencia.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pueblos COPE aprovechamos para conocer más cosas de la ciudad y terme de Castelló de la Plana, como le gusta decir a Raúl Puchol, y en este caso, como es habitual cada lunes, con Bambando, Turisme y Experiencias. Raúl Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Quique? ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
Hombre, pues empezándola y ya mirando hacia las vacaciones y también pues queriendo conocer rinconcitos, como siempre tú nos presentas, de nuestra ciudad, ¿no? Hoy, ¿qué toca?
Pues ya sabemos que Castelló es conocida también por sus playas, ¿no? Evidentemente tenemos el turismo que llega para refrescarse en el litoral de Castelló, en el resto de nuestra provincia, pero dentro de la ciudad, sin salir de la propia capital, tenemos como pequeños oasis, podríamos decir, que han servido tradicionalmente para disfrutar del verano también. Y hoy vamos a hablar de un lugar muy conocido como es el Parque Ribalta, ¿verdad?
Hombre, uno de los corazones de la ciudad.
Es el pulmón verde, uno de los corazones, como tú bien dices, de nuestra ciudad. Y desde su construcción, ¿no?, que viene desde la época prácticamente de la llegada del ferrocarril, en 1868 se construyó la primera parte, porque hay que recordar que esto es un parque que, digamos, que está dividido en dos partes, o mejor dicho, el parque de Ribalta sería el paseo que tenemos desde la Plaza de la Independencia de La Farola hasta la Pérgola, donde encontramos también precisamente esa escultura que recuerda al pintor, ¿no?, a Francisco Tárrega, que ya sabemos que la historia cuenta, o la tradición, que nació en Castellón, pero finalmente se descubrió que no, que era catalán y era de la localidad de Lleidatana de Solsona. Pues bien, este primer parque, diseñado por Lluís Alfonso, es del año 1868. En medio tenemos el paseo de coches, lo que sería la antigua carretera de Morella, y al otro lado lo que se vino a llamar el paseo del obelisco o el paseo de la albereda, que nos lleva directamente hacia la antigua estación de ferrocarril. Y el parque Ribalta, pues bueno, se fue poblando de diferentes especies vegetales, y seguramente lo más característico que tiene este parque en esta época del año, lo más apetecible, es la sombra. La sombra que se lo dan esos plátanos, no confundir con plataneros, muy importante, porque la gente hay veces que llama a esos árboles plataneros, y los plataneros, recordamos, son los que dan plátanos. Esos son plátanos de sombra, que son árboles totalmente diferentes, y que ahora, pues, en ese paseo, como hemos dicho, en ese andén central, es donde ahora están dando la mayor parte de la sombra. Además, hay un montón, sobre todo en la parte, digamos, más nueva, la parte del paseo del obelisco, que fue diseñada precisamente, una curiosidad también, que mucha gente no lo conoce quizá. Esta parte, la más nueva del parque de Ribalta, fue diseñada o impulsada por Domingo Herrero. Domingo Herrero fue alcalde de Castelló, tiene un busto muy cerquita del estanque del parque de Ribalta, y fue, entre otras cosas, también quien ideó o impulsó, además, la construcción del teatro principal. Por eso, la calle, una de las calles que da a uno de los lados del teatro principal, va dedicado a este señor, a Domingo Herrero, que además fue catedrático del Instituto en Castellón, etcétera. Pues bueno, en esta parte, digamos, más tupida, ¿no?, del Parque de Ribalta, en la parte de la Alameda, encontramos también pequeños vericuetos, ¿no? Ese laberinto, porque es una especie de laberintos que encontramos ahí, que se llaman popularmente los marañetes, ¿no?, desde el Ribalta. Unos paseos que están siempre a la sombra, y donde podemos prácticamente pararnos cada 20, 30 metros porque encontramos un banco. ¿Tú sabes cuántos bancos podemos encontrar aproximadamente en el Ribalta, Quique?
No me digas que has contado uno a uno cuántos bancos hay.
Bueno, hay documentación, gracias a los datos de Turismo de Castelló, del propio Ayuntamiento de Castelló, pero son más de 130, puntos donde poderse sentar ahora y disfrutar de la brisa debajo de esos árboles que hemos dicho. De ellos, quizá los más queridos, los más conocidos o los que llaman más la atención son los bancos de tipo modernista que tenemos en la parte del primer parque, ¿no?, del parque de Ribalta, que hemos dicho al principio. Entre 1927 y 1931 se construyeron una quincena de bancos modernistas con cerámica decorada que, bueno, hace no demasiados años se sustituyeron los originales y se reconstruyeron por réplicas que son exactamente igual. El Parque Ribalta, además, pues además de lo que es la sombra y además de poder descansar, pues evidentemente ofrece otro tipo de atractivos. En verano era muy tradicional, en la antigua pérgola, tú y yo, porque somos prácticamente bebés, no lo conocimos, la antigua pérgola. Pero en la antigua pérgola, que era, digamos, una plaza con un estanque en medio, que queda su vestigio, ¿no?, la parte que rodeaba muy cerca de la zona de, para que nos entendamos, en Castelló de Grapa, en la calle del pintor Soler Blasco, está trasladada ahí esa pérgola, pues allí se hacía una verbena, la tradicional verbena del pato, pues los meses de agosto, sobre todo a las fiestas de la Mare de Déu, San Roc y el Gos, que se llamaba, no se sigue llamando todavía, ¿no?, la Mare de Déu, San Roc y el Gos, pues se hacía la verbena del pato. Se hacían una serie de bailes con orquestas, la orquesta de la familia Portolés, Jaime Palacios, grupos que venían de otros lugares, y era un punto de encuentro, era como el FIT, para que nos entendamos ahora, Quique, sí. ¿Vale? Porque era un punto de encuentro de toda la sociedad castellonense, y hacían un acto muy curioso, cogían una especie de globo aerostático, tú fíjate, ponían dentro un pato de cartón, lo elevaban, y cuando caía, porque se acababa, digamos, la mecha que ponía, ¿no?, para quemar el aire, etcétera, quien cogía ese pato y lo trasladaba, digamos, ahí a la pérgola, se le daba un pato de verdad, vivito y coleando. ¿Para qué? Pues para hacer la paella de pato, que es típica, ya sabes, en los meses de agosto o en verano en la ciudad de Castelló. Y era todo un acontecimiento, Durante mucho tiempo se repitieron esas fiestas en el parque de Ribalta. Otro lugar también muy interesante, que tiene que ver con la cultura, es el templete, ¿verdad? El templete de música, que ese ya lo hemos conocido también prácticamente.
Y enseguida hablaremos de él porque hay un concierto de Dion Salras hoy.
Ah, pues precisamente, ¿no? Tenemos esos ciclos. Pues ha sido también, o tradicionalmente viene siendo, uno de los lugares donde poder escuchar música de todo tipo y donde la banda municipal de Castelló también tiene una, digamos, de sus sedes, pero no solo ahí, ¿eh? Porque, como tú bien dices, la música está presente en el parque de Ribalta en otros lugares. Incluso cerca del estanque, ya se hizo, digamos, una edición el pasado año, en 2020. Este año también se hace un festival, si no me equivoco, será a finales de septiembre, y se llama Orígenes de Castelló. Además, en este festival de finales de septiembre va a venir un tal Kiki Morente. ¿Tú conoces a Kiki Morente?
Últimamente se está hablando mucho de él.
¿Verdad? Tú que eres futbolero. Dicen que es un chico de la familia de los Morente, de los cantadores de Enrique Morente, está relacionado con Sara Carbonero, la ex de Casillas, con lo cual, pues mira, vamos a estar un poco ahí en el papel cuché y veremos si continúan su relación hasta el mes de septiembre, porque esas cosas nunca se saben, pero bueno, que sepamos que podemos ser foco mediático gracias también a un festival de música que tiene lugar en el Parque Ribalta. Y bueno, si hay algo que falta, ¿no?, quizá a los castellanenses, ya para acabar, en cuanto al Parque Ribalta en este verano, por ejemplo, o que ha sido una imagen tradicional, pues está este kiosco de campos que estaba junto a la Plaza del Obelisco, que ha desaparecido, pero ahora sí que tenemos otro kiosco en lo que era la antigua caseta del Pozo, y justo ahí delante hay un hueco para que nos entendamos, enfrente de la antigua estación de ferrocarril, que es donde estaba la antigua Panderola, que ya de pequeñitos sí que habíamos conocido algunos, estaba ahí. Ahora ya sabemos que está pues en la plaza que tiene su nombre en el grado de Castelló. Pero bueno, como ves, son muchísimos los atractivos, muchísima la historia que encierra el parque de Ribalta, el parque Francisco Ribalta, y por cierto, pues eso, invitamos a toda la gente que esté trabajando todavía o que quiera escapar un poco del calor para visitar tanto de día como por la tarde e incluso de noche, este Parque Ribalta, que es sin duda uno de los focos de atención en el verano de la ciudad de Castellón.
Y que era en su momento la puerta de entrada. Cuando alguien venía en tren a Castellón, lo primero que se encontraba era el Parque Ribalta.
Ese paseo que llegaba efectivamente desde el tren, llegabas del paseo, llegabas a la farola, veías esas casas también, la Casa de las Cigüeñas, la Casa Halcón, y era la mejor carta de presentación, sin duda, de la ciudad de Castellón.
El Parque Ribalta, la historia contada por Bambando Turisme y Experiencias. Raúl Martínez, dentro de 7 días, ¿nos cuentas alguna curiosidad más de la ciudad?
Perfecto, hasta luego, Quique.
Pueblos COPE, de lunes a viernes, en verano, la cadena COPE se convierte en radio viajera, contando lo más típico y destacado de nuestras comarcas, apostando este año también de forma especial por el turismo provincial y de proximidad. Pueblos COPE es una promoción especial de Congelados Dildecasa, Construcciones Grupo Pardo, Casmani Electrodomésticos, Cubacas y Centro Comercial Salera.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y nos lo contaba el viernes David García, el alcalde de Nules. Los vecinos de Nules se movilizaron ayer para reclamar obras de defensa en el litoral, colocando carteles en balcones con el lema Espigonesia, concentrándose ante las viviendas y también haciendo un recorrido, más de un centenar de vehículos, haciendo sonar el claxon y reclamando esa construcción de los espigones. Escuchamos al alcalde David García.
Hoy la sociedad civil de Nules dice basta de incumplimientos por parte de los sucesivos gobiernos de España respecto a la playa de Nules y a todo Castellón Sur, porque pasan las décadas, pasan los años y sigue sin llegar la regeneración necesaria, la construcción de espigones que nos defiendan de la continuada regresión causada por el puerto de Burriana. Hoy es un éxito de convocatoria al estar las tres asociaciones vecinales que hay en el Prado Marítimo junto al Ayuntamiento, que son los que encabezamos la convocatoria de esta movilizaciones y protesta, evidentemente acorde con la situación sanitaria. No va a haber una acumulación de personas, pero sí que las 8 pues se van a colgar en los diferentes balcones de las playas unas pancartas con el lema de Espigones ya, Platges de Nules, y a partir de ahí, bueno, pues habrá gente que hará ruido desde los balcones, desde las puertas de sus casas, de diferentes maneras, y habrá una caravana de vehículos también haciendo ruido, ¿no?, para que el mensaje llegue a Madrid, a los responsables del Ministerio de la Transición Ecológica.
A ver, si llega ese mensaje al Ministerio de Medio Ambiente, a la Dirección General de Costas y a la Dirección del Ministerio de Transición Ecológica, para que hagan ya algo y urgente en la costa sur de la provincia de Castellón, en todo el litoral de la provincia de Castellón, para evitar la regresión del litoral. Escuchas Herrera en COPE, ahora a punto de alcanzar la 1 de la tarde. Actualizamos la información y regresamos con más cuestiones de aquí de la provincia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Continuem a mediodia COPE más Castellón quan són la 1:05 de la vesprada d'aquest dilluns, 9 de juliol. Repassem castellóninformación.com, que porta com a principal notícia que la Covid-19 no frena l'avance de les startups ibèriques que logran crear 6.000 puestos de trabajo en 2020. Y el IBASCE invierte más de 2 millones de euros en el programa de tutorías de internacionalización. Con toldos y cerramientos Mare Nostrum, vemos a ver cómo está la situación meteorológica. Atención, porque la última hora es que para mañana puede haber tormentas. Aviso amarillo activado en el interior norte mañana por la tarde por fuertes rachas de viento y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Previsión, Alba López.
Buenas tardes. Cielos despejados este lunes en Castellón, con temperaturas máximas sin apenas variaciones. Llegamos a los 29 grados en Vinaroz o los 31 en Castellón, con viento que sopla ya del sur y sureste y queda algún intervalo de moderado en el litoral. Mañana martes iniciaremos la jornada con cielos bastante despejados, aunque a lo largo del día, sobre todo en zonas del interior, se formarán nubes de evolución diurna y no descartaremos algún chubasco tormentoso. Las temperaturas irán con pocos cambios, mínimas esta noche de 22 grados y máximas mañana que llegarán a los 28 en Vinaroz o los 31 en Castellón, con viento que será variable y flojo. Durante el mediodía girará a sur y sureste con algún intervalo de moderado en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Un proyecto de interiorismo y buscas algo que le dé personalidad? En Toldos y Cerramientos Mare Nostrum tenemos soluciones de alta calidad para cerramientos, techos de cristal, toldos especiales, pérgolas bioclimáticas, paredes de cristal. Hacemos realidad cualquier solución arquitectónica para mejorar espacios de exterior, tanto para viviendas como hostelería o negocios. Llámanos al 964-534208 y te ayudaremos a mejorar cualquier espacio. Mejoramos tu espacio.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
També fem un ull a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón, que diu lo següent. Los vecinos de Nules se movilizan para reclamar obras de defensa del litoral. A més, la Fundación Globalis analizará las oportunidades en el sector aeroespacial y aeronáutico. Ingresa en prisión un acusado de 2 asaltos en viviendas de Benicarló. Castellón contará con 7 representantes en los Juegos Olímpicos y palabras de Sebastián Moral, ciclista de Villarreal, aquí en COPE. Me preguntaron si firmaba una plata o un bronce y tanto Albert como yo dijimos que no. Con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, recordamos que empiezan el próximo viernes.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Como es habitual, tenemos que prestar atención también a la solidaridad. Solidaridad en forma de donación de sangre, a la que estamos tan acostumbrados en la cadena COPE y también en la provincia de Castellón, que siempre hace gala de ello. Responsable del Centro de Transfusión de Castellón, doctora Virginia Callao, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Virginia, continúan los planes, continúan las actividades, las jornadas para donar sangre, ¿no? ¿Qué tenemos previsto para esta semana?
Bueno, pues sí, la verdad es que continúan, como no puede ser de otra manera, porque la actividad del hospital también continúa. Continúan las necesidades de transfusión en los pacientes de toda la comunidad y, por supuesto, de nuestra provincia. Y nosotros tenemos que estar todos los días trabajando pues para conseguir ese recurso tan importante que son los componentes de la sangre, ¿no? Y bueno, pues sí, como tú bien dices, tenemos pues todos los días tenemos varios puntos de donación en donde las personas pueden dirigirse, ¿no? Ahora en verano tenemos todas las mañanas abierto aquí en el punto fijo que llamamos del Hospital General, aquí en el centro de transfusiones, que está justo enfrente de la gasolinera, para orientar un poco a quien quiera acercarse. Y estamos de lunes a viernes de 8:30 a 2:30 aquí en este punto, ¿vale? Y después todos los días hacemos salidas por la provincia y justo esta semana pues te puedo decir que hoy vamos a estar en Burriana en horario de mañana y tarde. Mañana vamos a estar en la Vall d'Uxó también todo el día. El miércoles vamos a estar en Lucena del Cid y en Oropesa en horario de tarde. El jueves estaremos en Vinaroz todo el día y el viernes por la tarde estaremos en Onda. Bueno, toda esta información, quien quiera verla con más detalle, horarios y sitios donde vamos a estar, la puede ver en nuestra página web. Pero ya para que más o menos la gente tenga una idea, pues esa es la información un poquito que puedo dar de lo que vamos a hacer esta semana.
Claro, no hay que bajar la guardia, hay que continuar donando sangre porque también ahora en verano es imprescindible.
Sí, desde luego, la transfusión siempre es necesaria durante todo el año. Sí que es verdad que hay momentos en donde se necesita más sangre porque a lo mejor hay más actividad y en el año, en el verano baja un poquito la actividad quirúrgica sobre todo, pero la transfusión es necesaria todos los días. Hay accidentes lamentablemente todos los días, hay partos todos los días, hay enfermos que requieren trasplantes, hay enfermos que requieren quimio todos los días y eso supone que la transfusión es necesaria. En la Comunidad Valenciana necesitamos todos los días 650 donaciones para que ningún hospital se pare por falta de suministro de sangre. Y en nuestra provincia necesitamos alrededor de unas 65-70 diarias. Así que yo animo a todo el mundo a que, a pesar de estar de vacaciones, tenga ese ratito, esa media hora en la que de una manera fácil puede salvar 3 vidas, porque recordemos que una donación de sangre luego se convierte en 3 productos y por tanto estamos ayudando a salvar vidas o a mejorar la calidad de vida de 3 personas al menos.
Pues, doctora, ¿cómo están las reservas actualmente?
Pues bueno, están un poquito mejor quizá que la semana pasada, vamos poquito a poco mejorando, pero aún así están justas, ¿vale? Entonces es algo que a lo mejor hoy tenemos mejor y mañana si hablamos te puedo decir que a lo mejor están peor, porque todos los días hay que trabajar y no es fácil, ¿no? Por tanto, necesitamos que no bajar la guardia, eso es un trabajo de fondo, una carrera de fondo, y todos los días necesitamos pues que esas 650 personas generosas, solidarias, vengan a poner su brazo, porque lamentablemente la sangre no se puede fabricar a día de hoy, no se puede improvisar, y la única forma de obtenerla pues a través de personas, pues como digo, ¿no?, que tengan esa capacidad tan solidaria y tan generosa de venir a poner ese brazo y donar ese medio litro de sangre que realmente luego se recupera rápido, pero que hace mucho bien a los demás.
No es además recordarlo, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que hacer hincapié en ello para que la gente esté tranquila. El punto de donación, los puntos de donación del centro de transfusión son totalmente seguros y no hay riesgo de contagio de COVID.
Desde luego, a ver, evidentemente nunca podemos decir que todo es seguro al 100%, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos la experiencia de este año y medio que hemos estado atendiendo a donantes sin parar en plena pandemia y no hemos tenido ningún caso de contagio en nuestras instalaciones, ni del personal nuestro ni de los donantes. Ponemos en marcha todas las recomendaciones que nos da la Consellería de manera totalmente estricta y pueden estar muy tranquilos de que nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para que esto sea seguro. COVID no se transmite por la sangre, pero sí que siempre recomendamos a las personas que vengan que si han pasado la enfermedad, pues pasen unos días hasta que puedan donar y sobre todo también que si después de haber venido notan algún síntoma que no han detectado el día de la donación, también nos llamen para poder gestionar un poco esas donaciones. Pero yo transmitiría totalmente seguridad porque además lo sabemos porque lo hemos vivido estos meses. Yo siempre cuando hablo en los medios digo lo mismo, quiero dar las gracias a todas las personas que durante este tiempo han entendido que la donación de sangre es esencial, es imprescindible, y a pesar del mensaje quédate en casa, han sabido entender que para la donación había que salir de casa y venir a donar. Y así lo han hecho, y gracias a eso pues nadie se ha quedado sin sangre durante este tiempo.
Si te parece, recordamos también los requisitos, sí. ¿Qué personas pueden donar sangre? Sí.
Pues mira, para donar sangre es fácil, ¿no? Se ha de ser mayor de edad, más de 18 años y hasta los 70. Se ha de pesar más de 50 kilos, no estar en ayunas y estar bien de salud. Esos serían un poco los cuatro requisitos básicos que necesita una persona. Entonces, no hay que pedir cita, simplemente mirar, como digo, nuestra página web donde estamos y acercarse a cualquiera de nuestros puntos. A partir de ahí, seguro que hay muchas dudas, porque probablemente hay quien a lo mejor toma alguna medicación o ha estado de viaje, aunque ahora se viaja menos, pero puede ser que haya habido algún viaje o le haya puesto la vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas dudas las puede comentar con nuestro personal sanitario, porque a lo mejor ese momento no es el mejor momento para donar, pero sí en otro momento, ¿no? Entonces, con esos cuatro requisitos ya se pueden acercar para poder intentar donar, y espero que la mayoría pueden hacerlo, pero bueno, a veces tienen que esperar, por ejemplo, un tatuaje, ¿no? Pues tienen que esperarse 4 meses, o una endoscopia. Hay diferentes cosas que hacen que la donación pueda ser a lo mejor retrasada, pero bueno, eso lo tienen que preguntar a nuestro personal.
Y un poquito para planificarnos en caso de que tengamos vacaciones, nos tenemos que ir o nos quedamos por aquí, ¿cuáles son las actividades que se van a organizar en las próximas semanas, en lo que queda de ese mes de julio, y alguna promoción especial?
Pues mira, la verdad es que ahora estamos intentando estar en todos los puntos de la provincia. Hemos hecho durante estas últimas semanas promociones más especiales, en el Gran Hotel Peñíscola, estuvimos en el Palacier, hemos estado en el Menador. Y ahora sí que es verdad que cuando vienen a nuestros puntos fijos les ofrecemos helados, horchata para refrescar a los donantes. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, o el mensaje que yo creo que hay que transmitir, es la suerte que tienen las personas de poder ser donantes. O sea, ser donante de sangre es una suerte. Es una gran suerte porque significa que estamos sanos y que podemos ayudar a los demás. Por tanto, bueno, yo creo que ese es el mejor recurso, ¿no?, que tenemos para convencer a todas las personas que nunca lo han hecho, que se acerquen a donar, que verán que realmente no cuesta prácticamente nada y uno se da con una satisfacción enorme, y aquellos que lo han hecho alguna vez, pues que repitan, porque para nosotros fidelizar al donante es súper importante. Si un donante repite es que ha pasado un buen momento, o sea que eso es muy importante para nosotros.
Doctora Virginia Callao, responsable del Centro de Transfusión de Castellón, muchísimas gracias, como siempre, por contarnos cómo está la situación y también dónde podemos donar.
De acuerdo, gracias a vosotros por darnos voz.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya están aquí las rebajas de Muebles La Fábrica. Unas rebajas de calidad y ahora sin IVA. Sí, como lo oyes, te descontamos el IVA en todo el mobiliario, con la mejor financiación y transporte y montaje gratuitos. Solo Muebles La Fábrica te ofrece tanto por tan poco. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica, saldrás ganando. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Vuelve Aquarama, tu parque acuático favorito. Ven a disfrutar todo el día de diversión y descubre nuestra gran novedad. Estrenamos, wow, el tobogán cápsula más largo de Europa. 210 metros de adrenalina en estado puro. Consulta combos, promociones exclusivas y compra tus entradas en nuestra web. En Benicàssim, Aquarama. Vive tu momento, wow.
Este verano, refréscate con los precios de Casmani Electrodomésticos. Porque los precios de Casmani este verano te van a dejar helado. Ven a comprobarlo. Y como siempre, transporte gratuito. Este verano, los mejores precios de electrodomésticos de Castellón y provincia están en Casmani, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
Parla ben des de Bambando, Turismes i Experiències del Parc Ribalta, i precisament al templete del Parc Ribalta tiene lugar hoy, dilluns al ras, el ciclo homenaje a Manuel Babiloni, concierto hoy de Blooming Duo con Esther Piñols, con Ferran Carceller. Marta Tirado, desde la Fundación Guitarrista Manuel Babiloni. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Quique. ¿Qué tal?
Bueno, a las 10 de la noche tenemos una nueva cita en el templete del Parque Ribalta.
Así es, una nueva entrega del ciclo Dilluns al Ras en homenaje a Manuel Babiloni que estamos celebrando este año. Será ya el tercer concierto, son todos los lunes de julio, como venimos haciendo ya por quinto año consecutivo. Y en esta ocasión tenemos una ilusión muy especial porque, bueno, pues hemos invitado a un dúo de dos instrumentos muy, muy, muy originales para empezar, muy diversos, porque se trata de oír juntos a un arpa y a una marimba, que aparentemente pues son instrumentos que pocas veces tendremos la oportunidad de escuchar juntos, ¿no?, en sincronía.
Es a partir de las 10 de la noche.
A partir de las 10 de la noche, sí. Como siempre, la entrada es libre, aunque hay un aforo limitado. Se cumplen todas las medidas higiénicas necesarias de separación, de alcohol, higiene, etcétera. Desinfección, etcétera. Y la verdad es que, bueno, pues el recinto es muy, muy, muy agradable. Todos estos días que estamos celebrando ya los conciertos, desde el año pasado ya en circunstancias de pandemia y este año, pues el público está teniendo un comportamiento absolutamente excepcional. O sea que estamos por esa parte muy contentos siempre.
Hombre, claro, es que la zona, ¿no? El espacio es emblemático, es el corazón de Castellón.
El espacio es emblemático y para la música la verdad es que no puede haber mejor ubicación. Allí tenemos siempre presente el busto de Tárrega, que en el mundo de la guitarra, como todo el mundo sabe, pues eso no es nuestro gran maestro de Castellón. Y la verdad es que nos da mucha tranquilidad y mucha responsabilidad, ¿no?, tener que hacer una música de calidad, como será esta noche. Porque los dos intérpretes de esta noche, tanto Esther Piñol, la artista Esther Piñol, como Ferran Carceller, el percusionista Ferran Carceller, son dos jóvenes, porque son relativamente jóvenes, aunque tienen una trayectoria profesional ya muy consolidada. Hace mucho tiempo que sus respectivos instrumentos pues son solistas de diversas agrupaciones de mucho prestigio en Cataluña, de la Banda Municipal de Barcelona, de la Orquesta Nacional de Cataluña, y etcétera. Pero aparte, pues ellos tienen sus propias formaciones de música de cámara, como es este caso. Y bueno, y un detalle muy, muy importante, creo yo, y que, bueno, pues que nos hace una especial ilusión, es que pues los dos son hijos de Castellón. Uno por nacimiento y ella, Esther, pues por adopción. Entonces, Ferran es de Castellón, aunque estudió en Barcelona y ya se quedó, se estableció en Cataluña. Y claro, da la casualidad que a pesar de esa trayectoria que digo, que sí que está muy desarrollada ya hace años, es la primera vez que tienen oportunidad de venir aquí a tocar a su tierra. Por lo tanto, ellos están muy ilusionados y nosotros, pues por supuesto, también.
Qué oportunidad, ¿no? También tan buena para poder conocer a dos jóvenes talentos, uno de ellos siendo de aquí, como nos dices.
Exactamente, exactamente. Tenemos una ilusión. Bueno, la ilusión se multiplica porque, ya verás, este concierto estaba previsto el año pasado. El año pasado las circunstancias COVID, pues a una última hora, impidieron que se... Bueno, las restricciones de movilidad y tal les impidieron viajar y, por lo tanto, tuvimos que aplazarlo y, en fin, nos quedamos todos muy disgustados, lógicamente. Entonces, este año lo primero que hicimos fue contactar con ellos y ver de qué manera podíamos organizarlo y parece que se hará una realidad esta noche y tenemos una ilusión muy grande. Y ellos, como digo, pues también. Además de la implicación personal, el hecho de escuchar un dúo tan tan novedoso de estos dos instrumentos con la música que sonará, que son precisamente pues todo temas de música, bien alguna adaptación hay de algún tema más clásico, pero claro, es música muy novedosa, música muy actual, porque la mayoría son piezas de compositores que han escrito ex profeso para esta formación instrumental. O sea que tiene el concierto un doble ingrediente de interés, desde luego. Y todo esto, pues siempre, como siempre desde la Fundación, nos gusta conectarlo con Manuel Babiloni. Y es que tiene una conexión directa. Porque, por un lado, Manuel Babiloni no solo, bueno, él eligió la guitarra como medio de expresión musical, pero en realidad la concepción suya sobre la música era tan integral, que en realidad él era un maestro de música. Y a él, pues, se le acercaban muchos colegas para pedirle consejos sobre interpretación. Y así lo hacía, ¿no?, con muchos solistas pues de otros instrumentos, como el piano, sopranos, el violín, en fin, el violonchelo, diferentes instrumentistas que pedían su opinión sobre la manera de poder ejecutar un pasaje y de cómo poder interpretarlo. Y por otra parte, también Manuel Babiloni estuvo muy preocupado durante toda su vida profesional de abrir lo que fueron los campos de la literatura, en su caso guitarrística. y por eso animó a muchos de sus amigos compositores a que compusieran obras nuevas para guitarra. Y así fue como consiguió un pequeño paso adelante en el mundo de la música contemporánea, en el mundo de la guitarra. O sea que el concierto de hoy se juntan un poco estas dos vertientes. Por un lado, oír música de instrumentos más allá de la guitarra, y por otro lado, pues oír música muy actual, música compuesta pues para esta formación que escucharemos hoy.
Como nos decías, es el tercer concierto de los cuatro que hay previstos para este mes de julio, por tanto ya hemos pasado al Ecuador. ¿Qué tal han ido los dos primeros?
Pues como decía, estamos muy contentos, el público ha respuesto como va siendo habitual, la verdad, ¿eh? El público de Dilluns al Ras es un público fiel, y es un público a que arrebata y que desborda, porque es la afluencia es masiva, ha respuesto siempre con muchísimo cariño y con gran afluencia, con un comportamiento espectacular, tanto a la hora de mantener las medidas de seguridad como a la hora de escuchar con atención y deleitarse, y bueno, y luego ya los aplausos tan cálidos que dan, pues la verdad es que nos llenan de emoción. O sea que la valoración no puede ser más positiva. Cada concierto ha tenido su propia personalidad. El primero fue de guitarra sola, el que tuvimos la semana pasada. Fue un concierto muy especial porque actuaron los jóvenes. Y bueno, jóvenes que están ya en el mundo casi casi profesional y bueno, hicieron un conciertazo espectacular. Hoy tenemos este dúo tan, tan especial y la semana que viene tendremos de nuevo un concierto de guitarra, pero un concierto también muy especial de nuevo porque se trata de, escucharemos la actuación de uno de los más destacados discípulos de Manuel Babiloni, que es el guitarrista japonés Takayuki Azuma, que precisamente en estos momentos se encuentra viajando desde Japón para estar con nosotros unos días antes y aclimatarse y poder ofrecer su mejor interpretación en homenaje a su maestro, pero eso será la semana que viene. Hoy escucharemos a Esther Piñol en el arpa y la marimba de Ferran Carceller, esta noche a las 10 en el Parque Ribalta.
Y para finalizar, Marta, únicamente pues el aforo es limitado, como requiere ahora mismo la situación.
En efecto, es lo que comentaba, el aforo está acotado, las sillas se ponen muy separadas a la medida que toca, según mandan la normativa sanitaria. Y en efecto, pues una vez las sillas se han terminado, pues claro, la gente pues no puede acceder, en fin, muchas veces pues se quedan un poco por fuera, pero luego se van, en fin, la gente va cambiando. Y lo bonito que tiene el sitio, al ser al aire libre, es que, bueno, la música se puede escuchar desde muchos sitios del parque. Entonces, pues sí, lo que es el aforo allí sentaditos, pues son las sillas que son. Pero después sí que es verdad que el parque es muy amplio, ¿no? O sea, que la gente se puede pasear tranquilamente mientras escucha a lo lejos los sonidos de la música que va sonando.
A las 10 de la noche, el concierto en el Temple del Parque Ribalta de Blooming Duo, Esther Piñol y Ferran Carceller en el ciclo homenaje a Manuel Babiloni. Marta Tirado, desde la Fundación Guitarrista Manuel Babiloni. Muchísimas gracias y a disfrutar esta noche.
Eso es. Muchas gracias a vosotros y, bueno, y invitar a todo el público de Castellón que quiera asistir a este concierto tan espectacular que, por cierto, se hace gracias al patrocinio y al apoyo y a la colaboración que nos ha dado siempre la Regidoría de Cultura del Ayuntamiento de Castellón.
Thank you.
Lágrima, de Manuel Babiloni. Aquesta nit, a les 10, al Temple del Parc Ribalta, el concert dilluns al ras.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a la 1:30 de la tarde es momento de conocer lo que es actualidad en el deporte provincial, ya pendientes de los Juegos Olímpicos, de esa programación especial de la cadena COPE, el equipo de deportes de la cadena COPE, que a las 12 del mediodía puso ya rumbo a Tokio, donde a partir del viernes, el jueves ya por ejemplo, tendremos a Pau Torres jugando con España. Se inician los Juegos Olímpicos oficialmente el viernes con esa inauguración. Y ya hemos tenido también primer partido amistoso de la pretemporada. Juan Igual.
Hola, Quique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, como tú bien dices, el evento del año es estos Juegos Olímpicos que finalmente se van a poder celebrar, eso sí, sin público. Y bueno, tenemos allí, vamos a tener muchos representantes. Sebas Mora, Pablo Herrera, Pau Torres, Pablo Torrijos, Sara Sorribes, Lidón Muñoz, Lois Michael y también recordemos en los Paralímpicos que estará Ari Endo, Ariadna Edo. Así que una gran representación provincial para esa disputa de esos Juegos Olímpicos que, como digo, tendrán su ceremonia de inauguración el próximo viernes, ya esta semana. Bueno, también hay que hablar, tú bien lo decías, Quique, del Villarreal, ¿no? Que jugó su primer amistoso el pasado viernes en Oliva, partidazo ante el Valencia, siempre es un derbi, siempre es muy atractivo. Vimos muy buenas cosas del Villarreal, pero también otras malas, como por ejemplo que deja mucho que desear, Quique, de momento la preparación física del Villarreal, porque llevan poquitos días y porque también se enfrentaron contra un equipo que esta temporada lo va a fiar muchas de sus opciones a lo físico, ¿no? Como es el Valencia de Bordalás. Bueno, optó Emery por meter dos once distintos, en la primera parte Rulli, Peña, Funes Mori, Mandi, Aissa Mandi, que debutó, Alberto Moreno, Raba, Trigueros, Capú, Ontivero, Jeremy y Ferniño. Y en la segunda parte, otro once muy diferente, con Jorgensen, Mario, Parejo, Foiz, Alcácer, Morlanes, Moy Gómez, Pedraza, Cuenca, Hassan y Millán. Debutó Cuenca, que marcó y que dejó buenos detalles, el central que tenía cedido el Villarreal en el Almería. Y marcó el propio Cuenca y también Alberto Moreno, vencía 2-0 el Villarreal, le remontó al final con 3 goles el Valencia. Y ahora que el Villarreal sigue trabajando en la ciudad deportiva, el miércoles comienza un stage de mini preparación en la finca La Algorfa, en Alicante, y el jueves ya otro partidazo para el Villarreal, va a jugar ante el Olympique de Lyon el próximo jueves y el siguiente sábado ante el Hombe de Budapest. Dos partidazos en esta pretemporada súper interesante para el Villarreal. Y rematamos, Quique, la información deportiva con una noticia que ha sorprendido, que nos llega del mundo del baloncesto, porque ha dejado el TAU Castelló JJ García, el dominicano, un hombre muy querido tanto en el vestuario como en la afición de TAU Castelló. Deja el equipo después de 4 temporadas, ha jugado un total de 100 partidos oficiales. Había una cláusula en su contrato que decía que podía desvincularse del TAU Castelló y así lo ha hecho, aunque tenía o un año más de contrato. A ver si el TAU Castelló acude al mercado, si ficha a alguien, porque JJ García era un hombre sumamente importante en el esquema de Tony Ten.
En el Club Deportivo Castellón, pocas novedades. Mañana empieza la pretemporada con 14 futbolistas por ahora, ¿no, Juan?
Sí, y Quique, tenemos que hablar de Pablo Hernández, ¿no? Que es el gran sueño de la afición del Castellón, también de la junta directiva, que terminó su contrato en el Leeds, que terminó en la Liga Inglesa, en la Premier, y que quizá pueda ser el hombre, ¿no? A ver si se acercan las posturas y tenemos pronto ya Pablo Hernández con la elástica albinegra. No va a ser fácil, pero me parece que puede primar más el corazón de Pablo, que es totalmente albinegro, la ilusión del futbolista por terminar su carrera futbolística en Castalia y en el Club Deportivo Castellón, que pueda, que eso pueda ganar los impedimentos de otras circunstancias que pueda haber, ¿no? Como los económicos. Vamos a ver si Pablo Hernández finalmente ficha por el Castellón y da esa buena noticia a la afición del Castellón, que también Quique está deseosa de ilusiones, ¿no? Y de ver cómo ficha el Castellón, porque de momento poquito tenemos que contar de adquisiciones del Club Deportivo Castellón.
No, hace más de 2 semanas que fue el último fichaje del Castellón, ha hecho 5. Hace 2 semanas justamente, el domingo de hace 2 semanas, que el Castellón, 15 días por tanto, no anuncia ninguna incorporación. Hablabas de elásticas. También el club ha anunciado una nueva marca que será la que vestirá las próximas 4 temporadas.
Sí, así es, el Club Deportivo Castellón, que ha anunciado en el día de hoy que Macron Sports, Macron, la marca que otros muchos equipos también de la élite, no solo de la Liga Española, sino también de muchas ligas europeas, pues va a ser el nuevo patrocinador técnico del Castellón y va a vestir, bueno, pues va a ser la marca de la camiseta albinegra que va a lucir el Club Deportivo Castellón en esta temporada en Primera Federación. Esperemos, Quique, que este cambio de marca le dé suerte al equipo. Es, como digo, una marca internacional líder en el sector de equipaciones de clubes deportivos y, bueno, puede ser una buena noticia. Se aliga al Castellón para las próximas 4 temporadas y vamos a ver si esto le da suerte a esa albinegra, ¿no? Que bueno, que la afición seguro que Quique va a ir rapidísimamente a la tienda para ya comprársela, porque también es una temporada importante en Primera Federación.
Curioso que se pueda presentar la tercera equipación el día 29, en poco más de una semana, y se deja para el 5 de agosto, creo que era, la presentación de la primera y de la segunda equipación. Es algo extraño.
Sí, bueno, yo creo que es una cuestión de marketing, ¿no? De como tú bien dices, el 29 de julio será conocer la tercera equipación, mientras que el 5 de agosto verá luz la primera y la segunda, ¿no? Yo creo que es un poco para poner un cebo a la afición del Castellón para que esté ahí esperando y bueno, y después pueda comprarse también esa primera equipación, que supongo que es la que lucirá el Castellón en la totalidad de los partidos, ¿no? El albinegra, ¿no? Los colores de toda la vida, azul, blanco y negro del Club Deportivo Castellón. Pero, Quique, ya sabes que estas empresas nos sorprenden, ¿no? Nos ha sorprendido también el Villarreal con esa camiseta de entrenamiento del Villarreal, que es un poco extraña, que ha sorprendido en la afición del Villarreal. Y a ver si Macron hace algo parecido, ¿no? También con el Club Deportivo Castellón.
Sí. Por cierto, hablando del Castellón, el viernes salió una sentencia judicial en la que habíamos informado ya en su momento, cuando estaba David Cruz en el accionariado del Castellón, que había una demanda de Castellnou 2005 SL de José Manuel García Osuna que reclamaba la devolución de las acciones por incumplimiento de David Cruz. Posteriormente David Cruz traspasa las acciones a Capital Albinegre, del que forma parte el actual presidente del Castellón, Vicente Montesinos. La sentencia judicial dice que David Cruz tiene que devolver las acciones a José Manuel García Osuna, pero claro, ha habido un traspaso de acciones, ha habido ampliaciones de capital, ha habido muchas novedades en el Club Deportivo Castellón, algunas cosas que se han pagado en cuanto a deudas. Veremos a ver si hay alguna reclamación o no, y qué hay, pero puede haber un lío judicial ahí de tres pares de narices.
Sí, vamos a ver, Quique, porque es que, claro, la situación económica del Castellón también, recordemos que es la que es, ¿no? Que viene acumulando una deuda, que sí es verdad que en los últimos años se ha mejorado esa situación, pues con la venta de futbolistas, con el ascenso a la segunda división, pero bueno, el Castellón tiene que estar muy pendiente también de la situación económica que atraviesa, y siempre, Quique, el problema del Castellón es que está sobre en la sombra, ¿no?, por detrás, quién es realmente el dueño, quién puede ser el dueño en un futuro, porque claro, también actualmente veremos cómo está la situación, ¿no? Muchos reclamaban una rueda de prensa de Montesinos y de Jordi Bruixola mucho más importante, ¿no?, que la que se dio en su momento al finalizar la temporada, y vamos a ver cómo está el futuro del Club Deportivo Castellón y cómo está sobre todo la economía, que siempre ha preocupado mucho esa economía y la propiedad del Club Deportivo Castellón. Yo creo que han sido los dos temas principales de preocupación de la afición del Club Deportivo Castellón.
Y en cuanto a análisis de los Juegos Olímpicos, Juan, ¿te sorprenden las palabras del viernes de Sebas Mora aquí en los micrófonos de COPE, donde dice no nos conformamos con la plata y el bronce en los Juegos Olímpicos, sino que quiere el oro?
Yo le vi, se lo dije a Raúl, ¿no? Se lo dije a Raúl Pucho el otro día, el viernes, que lo vi mucho más maduro, mucho más concentrado, mucho más ilusionado que otras veces, ¿no? Y más tranquilo, ¿no? Como que ya ha superado muchas cosas, que ya ha conseguido muchos retos, que ya ha conseguido muchas medallas, y yo creo que estos Juegos Olímpicos, Quique, le llegan a Sebas Mora en su mejor momento, y vamos a ver si esa madurez, como digo, puede aprovecharla Sebas Mora en esa especialidad que él domina a la perfección. Y yo creo que esa concentración que y esa madurez que últimamente tiene, yo creo que nos puede dar un triunfo. Recordemos que va a competir al final, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, casi cuando vayan a terminar. Y bueno, eso no sé si le va a aumentar la presión, ¿no?, por aquello de que hay muchos días, va a estar allí viendo todo lo que hacen los deportistas españoles. Pero yo creo que vamos a confiar en Sebas Mora, que ha demostrado que es opción de medalla y que puede ser una medalla para España. Y como digo, yo le veo mucho más maduro, mucho más ilusionado, mucho más hecho como pista y como ciclista, y a ver si podemos tener la ilusión de celebrar una medalla de oro olímpica para Sebas Mora.
Es la gran opción de medalla, ¿no?, del deporte de castellones en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ojalá que tengamos más, que pueda repetir Pablo Herrera, que consiga también Pablo Torrijos, o Sara Sorribes, o Lidón Muñoz, pero que la gran opción de medalla para el deporte castellonense y también para España es Sebas Mora junto a su compañero Albert Torres. Los Juegos Olímpicos se inauguran el viernes, como decíamos, el jueves ya primer partido, en ese caso de la selección de fútbol, del equipo de fútbol en el que está Pau Torres, y que empezarán allí a la 1, a las 2 de la mañana empiezan las actividades en los Juegos Olímpicos y terminan hacia el mediodía, 1 de la tarde, horario español. Por tanto, quien quiera estar pendiente habrá que trasnochar y sintonizar, eso sí, el magnífico equipo de deportes de la cadena COPE, liderado por Manolo Lama, que esta misma mañana, hace menos de 2 horas, ha puesto rumbo ya hacia Tokio, pasando primero por Roma, Madrid, Roma, y de Roma hacia Tokio. ¿Nos recuerdas, Juan? 7 deportistas castellonenses más 1 afincado en Castellón.
Sí, correcto. Son Sebas Mora, Pablo Herrera, Pau Torres, Pablo Torrijos, Sara Sorribes, Lidón Muñoz, Lois Michael, como bien decías, y Ariedno, en los Paralímpicos. Yo creo que, como tú bien decías, la gran opción de medalla, Sebas Mora, y los demás. Yo, cuando entrevistaba a Pablo Torrijos, me decía que él pensaba conseguir diploma, ¿no? A ver si la opción del diploma llegaba, pero sería una grandísima sorpresa que cualquiera de los demás, que no sea Sebas Mora, obtuviera una medalla.
Juan, igual, mañana conocemos más información deportiva y también a las 2:20 con Alberto Marco.
Mañana más, Kike, un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar.
Con Manuel Carrasco arranca el próximo jueves a las 9:30 de la noche el Sound Festival Castelló. Artistas como Niña Pastori, Melendi, El Barrio, entre otros, que se van a dar cita en el puerto de Castellón, Juanito Macandé, God Save the Queen, Juan Amodeo o también Sound Family, los conciertos que integran el cartel del Sound Festival Castellón. Como decimos, arranca este jueves con el concierto de Manuel Carrasco.
Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar.
Del Sound Festival Castelló nos habla Alberto Marco.
Estamos en semana importante, en este fin de semana por fin arranca ese Sound Festival Castelló, ese festival de veraniego, ese festival que se llevará a cabo en el Grado Castellón, en la zona del Real Casino Antiguo, y que abrirá nada más y nada menos que el único concierto que vamos a tener este verano de Manuel Carrasco en toda la Comunidad Valenciana. Muchas ganas, muchos nervios, me imagino, desde la organización. Juan Carlos Vidal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Supongo que eso, que los nervios para que llegue el jueves ese concierto están a flor de piel.
Bueno, es más la previa que conlleva el concierto, ¿no?, que lo que es el concierto en sí. Ten en cuenta que, bueno, es el que da el pistoletazo de salida al ciclo, y eso es lo que conlleva, pues es una semana dura de montaje, de prisas, y ya sabéis cómo va esto, y carreras por llegar a dejar el recinto de la mejor forma posible, porque es nuestra apuesta de largo, y la verdad es que es más todo eso que lo que luego... Ese concierto sí que, obviamente, por supuesto, para nosotros es un reto muy importante poder tener a Manuel Carrasco en Castellón, que es una de las estrellas nacional de la música y sin apuros internacionales. Es el artista que más tickets, que tiene el récord de tickets vendidos en toda España, ¿no? Y bueno, pues que hayamos podido conseguir que esté en Castellón este jueves, para nosotros la verdad es que es algo muy importante.
Un Manuel Carrasco que será el que abrirá el fuego durante un mes, conciertos de todo índole, de todo tipo, pero sin lugar a dudas de lo más interesante, desde Melendi a Niña Pastori, al barrio, vamos a tener de todo ahí en el Real Casino Antiguo, en el Real Club Náutico del Grau.
Sí, la verdad es que hemos intentado hacer un festival variado de música para todos los estilos y para todos los públicos, y como bien decías, pues empezaremos el 22 con Manuel Carrasco, luego nos vamos a agosto, que tendremos a Juanito Macandé y a God Save the Queen, que es el musical original de Queen, que viene desde Argentina. Luego tendremos una jornada para los más jóvenes con las estrellas actuales del trap, Morat y RVFV. Después tenemos una jornada de humor con Juana Moedo, para ya encarar la recta final, donde tendremos al barrio, donde el día 20 tenemos una jornada que acabamos de cambiar de fecha para las familias, donde estará la Billy Bumban y Solich. El 21 tenemos a Melendi, que sin ninguna duda va a ser el concierto estrella del festival, y el 22 cerramos el ciclo con Niña Pastori.
¿Cómo está yendo toda esta venta de entradas? Supongo que bueno, especialmente interés en esos conciertos que has destacado, el de Manuel Carrasco y Melendi, pero también el resto también se notará buena afluencia.
Bueno, ten en cuenta que hay muchísima oferta, estamos muy contentos de cómo ha funcionado la venta del festival, pero bueno, son momentos complicados, son momentos de incertidumbre, donde la gente se lo piensa mucho, porque bueno, pues ya sabéis que las noticias no son nada positivas, pero bueno, yo desde aquí invito a la gente que esté tranquila. El festival va a reunir todas las medidas de seguridad y en materia de prevención necesarias para que el evento sea seguro y que no se preocupe de nada, que pueden comprar con tranquilidad, que nosotros, nuestra mayor lucha y pelea cada día es generar un evento seguro.
Justamente hoy creo que habéis tenido la junta de seguridad, porque os va a tocar estar muy pendientes de todas estas restricciones o medidas que vaya a poner en marcha la Generalitat a partir de ahora, ¿no?
Pues sí, la normativa es muy variable, de hecho es el año que más nos ha costado definir todo porque va cambiando constantemente, y bueno, hoy hemos hecho una apuesta en común con todas las autoridades que participan en los eventos y las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues para, como bien te decía, generar un evento seguro, que todos tengamos claro cuando vayan al evento cómo deben funcionar y aplicando la normativa actual en vigor. Y bueno, pues hoy hemos tenido una reunión, como bien decías, en la autoridad portuaria, donde han participado de alguna forma todos los actores que forman parte de la seguridad directa e indirecta o activa y pasiva del evento, pues para eso, para garantizar que son festival va a ser un festival seguro.
Por cierto, que hemos hablado de grandes artistas a nivel nacional, pero no se olvidáis tampoco del talento local. Ahí van a ver algunos abriendo los conciertos importantes.
Bueno, para nosotros desde el primer momento considerábamos que la escena local debía tener una importancia relevante. Es por eso que lo que hicimos dentro de la marca Son Talent, apoyada por el Ayuntamiento de Castellón y la Concejalía de Juventud, dar un espacio a esos grupos emergentes que ya tienen un recorrido y que aprovechan de alguna forma el festival como un escaparate o como un trampolín para tener visibilidad fuera de la provincia. Por eso, durante tres conciertos de los más importantes, bueno, cuatro si lo queremos ver así, también incluir a los DJs, en el concierto de Morat y RVFV, los DJs locales, Elías Pos, Vitala y Adri Bass, estarán teloneando a los artistas principales. En el concierto de Juanito Macandé será Mari Bernet, que ya estuvo el año pasado y en otras ediciones, es un artista que tiene una proyección increíble. En el concierto de Melendi tendremos a Sin Bikini, que además está últimamente sacando disco nuevo y además bajo la marca de Son Talent. También va a viajar y va a telonear el día 22 de este mes a Camilo en Tarragona, va a actuar en un festival en Contrevia también, o sea, todo bajo la marca Son Talent. Y el día de Niña Pastori será Trabuquito, y que es un artista, un bailador castellonese que tiene apenas 14 años y que teloneará a Niña Pastori.
Y todo ello al lado del mar, ¿eh? ¿Juan Carlos?
Sí, desde luego que tenemos un espacio que si lo hubiéramos buscado adrede, o si hubiéramos querido hacer un decorado adrede, lo hubiéramos conseguido, ¿no? La puerta de acceso a la ciudad por el mar y un escenario del que casi puedes tocar el agua, y que además los artistas en cuanto lo ven se quedan prendados del recinto. Todo eso nos da un valor
cualitativo que claro, nos diferencia del resto de festivales del entorno.
Pues con este valor nos quedamos, con estas ganas de música y de poder disfrutar con total seguridad y con total alegría de los conciertos del Son Festival Castillo nos quedamos. Juan Carlos Vidal, desde la organización, gracias por atender a COPE, que vaya muy bien toda esta edición y eso, con ganas gracias. De disfrutarlos estamos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, gracias, hasta luego.
El Son Festival Castelló, como decimos, arranca el jueves a las 9:30 de la noche con el concierto de Manuel Carrasco. Pasarán artistas de la talla del barrio el jueves 19 de agosto, de Niña Pastori el domingo 22 de agosto y el sábado 21 de Melendí.
El tiempo que va muy deprisa, voy yo muy despacio, nadie me avisa. Si algo que sube vuelve a bajar, si algo mojado se puede secar. Yo ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor. Ya no sé si estoy fuera o dentro del radar de tu corazón. Chino con rosa, cuento de hada, un funeral y cuatro bodas, blando en plata, soñando el oro, subiendo al cielo, bajando al moro, de dos piratas chinos con rosa, cuento de hada, un funeral y cuatro bodas. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, te despirata chino con rosa, cuento de oro, un funeral y cuatro bodas. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, te despirata chino con rosa, cuento de oro, un funeral y cuatro bodas. Me he creído lo increíble, he desmentido lo que vi y ya no digo lo que pienso porque solo pienso en ti.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Mira qué sol y qué calor. Necesito reformar mi terraza y mi jardín ya.
Entonces tienes que ir a Maderas Laval y verás lo que tienen.
¿Ah, sí? ¿Y qué tienen?
Suelos de madera, vigas para pérgolas, casetas de madera, todo en maderas para tu terraza o jardín.
Me voy a verlo ahora mismo. ¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 5 al 19 de julio, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros, financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Estás preparando un proyecto de interiorismo y buscas algo que le dé personalidad? En Toldos y Cerramientos Mare Nostrum tenemos soluciones de alta calidad para cerramientos, techos de cristal, toldos especiales, pérgolas bioclimáticas, paredes de cristal. Hacemos realidad cualquier solución arquitectónica para mejorar espacios de exterior, tanto para viviendas como hostelería o negocios. Llámanos al 964-534208 y te ayudaremos a mejorar cualquier espacio. Mejoramos tu espacio.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y cuando suena esta sintonía y ya estamos cerca de las 2 de la tarde de un lunes, es porque llega ella, llega Begoña Campos y sus tendencias ANT. Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Quique, oyentes. Aquí estamos, ¿no? Aguantando el calor como podemos.
Ya, apretando un poquito apretando la canícula, ¿no? Que es la época ya del año en la que nos encontramos y ya todo el mundo pensando en las vacaciones, yendo a la playa, y por tanto es momento también para qué nos ponemos este verano y también para intentar encontrar ofertas, ¿no? Que ahora mismo las hay.
Claro, claro. Yo creo que ahora es el momento perfecto porque todo el mundo empieza con las vacaciones, ¿no? El que no las ha tenido, que es raro, es ahora, ¿no? Cuando empieza a tenerlas, julio y agosto, que son los meses, vamos, que estamos deseando todos con una ansia viva, que digo yo, increíble. Pues bueno, tenemos esas tendencias, pues voy a preparar 5 looks para ir a la playa o lo que se necesita para estas vacaciones. Que además, como tú muy bien has dicho, lo podemos encontrar ahora de rebajas. Entonces, la verdad es que merece la pena. Hay tiendas que ya, la gran mayoría, por no decir todas, que ya están de rebajas. Entonces, yo creo que hay que aprovechar. Y el primer look que yo diría para ir a la playa es un vestido camisero y vaporoso. Un vestido camisero y vaporoso para que estos son vestidos en tendencia y yo creo que son para ocasiones especiales para bajar a la playa. Pero, a ver, también puedes completar el outfit playero con dos de las tendencias más in de este verano, que son unas sandalias mulé y cualquier complemento en rafia, bien sea sombrero y canasto. Evidentemente, así irás perfecta para ir a la playa. Luego, también podemos encontrar un crop top y shorts. Los crop tops ahora están, vamos, en tendencia total. Así que no nos queda más remedio que amarlos o odiarlos. Porque, claro, sí que es verdad que se han adueñado incluso del street style. Como era de esperar, de la calle pasan a la playa para que los combinemos con nuestros mejores shorts. Apuesta por unos de talle alto, ya sean vaqueros o de lino, y completa el outside con una banda súper noventera, que es un look para ir a la playa muy festivalero, del que podrás presumir en el chiringuito. Además, ahora hay que aprovechar porque hay muchos festivales. Ya lo sabes tú que vamos, que está ayer. Me parece que también hubo una actuación de Izal, creo que ha estado también Vanessa Martín. O sea que no solo para ir a la playa, lo puedes usar para los festivales y que tenemos. Luego, otro look para ir a la playa podría ser una camiseta larga o un mini vestido. Que ahora las camisetas son como muy largas, que las puedes usar también de vestido. Yo creo que para las más jóvenes es ideal. De hecho, todos recordamos cuando éramos pequeñas y nos llevábamos a la playa con nuestro mejor bañador y una camiseta encima. Y esto estamos seguros de que ahora, que ya somos adultas, muchas de vosotras más de una vez habéis utilizado alguna camiseta que te quede un poco grande para ir a la playa o a la piscina. Pues este verano es el momento de volver a esa tendencia tan noventera y marcarnos un lookazo súper cómodo y con un rollazo para ir a la playa o a la piscina. Y si no, yo en mi caso, pues yo creo que es un look muy apropiado para mi hija, para la gente pues adolescente o incluso 20, 30, para la gente joven. Pero vamos, que os podéis atrever cualquiera. Así que otro look para ir a la playa, pues un bañador con unos shorts. Ese look a mí también me gusta muchísimo. Es un básico con el que siempre he acertar para ir a la playa y más este verano, que los bañadores son la tendencia más top. Y sus diseños son absolutamente irresistibles. Apuesta por unos shorts vaqueros con efecto desgastado y un bañador con escote asimétrico y llamativo. Así que así vas a ir perfecta a la playa. Y para terminar, es una tendencia que yo también me encanta, que es un kimono. A ver, hemos dicho que este verano los kimonos son nuestros mejores aliados a la hora de buscar las blazer y al que en teoría tenemos que renunciar por la subida de temperaturas. Vale, no tenemos blazers y sería ridículo ir a la playa con una, pero tenemos los kimonos y nos parecen ideales para llevar sobre el bañador y complementado con un sombrero de rafia. Para estar todavía más a la moda, podemos dejar los kimonos de originales estampados para un look de noche y apostar por uno de crochet, la tendencia total de este verano 2021. ¿Qué te ha parecido, Quique?
Pues interesante, interesante. Estas recomendaciones que nos das para poder vestir en cualquier sitio, ya sea para ir a tomar un refrigerio con los amigos, para ir a un concierto, para estar en la playa tranquilamente y disfrutando también de la brisa marina. Begoña Campos, la semana que viene conocemos más tendencias en Tendencias Ant. Nos cuentas más novedades de cara al verano.
Ahí estaremos, Quique. Oyentes, un besazo y feliz semana.
Feliz semana, Begoña. Ahora, todas las grandes propiedades del agua de la Bella, desde Catí, directamente a tu casa. Como lo oyes, puedes hacer tus pedidos al 964 40 90 81, 964 40 90 81 y entre www.aiguadelabella.es. La Bella, con V de vida.